Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy, jueves, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, comenzando la cuarta hora de transmisión, ha transcurrido la mañana pues muy rápido en este 25 de septiembre del 2014. Qué bueno que están con nosotros y nos hacen compañía, así que esperamos que continúen en la misma.
Así es, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Una droga basada en un anestésico para animales mata a tres jóvenes en La Habana. Critica el periódico New York Times la estrategia del presidente Barack Obama para atacar al grupo Estado Islámico. Los expertos advierten que Chile podría convertirse en un país de economía mediocre. Y comenzó en Rumanía el juicio al exdirector de una cárcel en la época del comunismo, acusado de brutalidades y de crímenes de lesa humanidad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Droga basada en anestésico para animales mató a tres jóvenes al oeste de La Habana, destacaron reporteros de Cubanet.
Al menos otras cuatro personas debieron ser hospitalizadas tras consumir el pasado miércoles en la localidad de Punta Brava, municipio habanero de La Lisa, una mezcla de drogas que tenía como componente central el anestésico para animales llamado ketamina.
El reportero de Cubanet, José Hugo Fernández, se conoció por vecinos de Punta Brava que la droga consumida por las víctimas era una mezcla de ketamina con éter, acetona y alcohol, a la que los jóvenes llaman popper.
Vecinos afirman que unos 200 muchachos, sobre todo de noveno grado, han sido sometidos a pruebas médicas para comprobar si habían aspirado o incluso debido a la presunta popper.
El llamado popper se vendía en pequeños frascos al precio de 5 CUC o 120 pesos en moneda nacional, y los adolescentes hacían ponina colectiva para comprarlo.
Para el secretario general de la OEA, lo importante no es si Cuba asiste o no a la Cumbre de las Américas el próximo año en Panamá, sino lo que pueda lograrse en el encuentro hemisférico. Alejandro Escalona nos informa.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo que es cuestión de cada país si va o no a la Cumbre de las Américas 2015 a celebrarse en Panamá.
Bueno, yo siempre he sido partidario de eso. No creo que haya ningún impedimento para que ocurra. Pero creo que tenemos que tratarlo como un tema natural. El problema de la próxima Cumbre de Panamá no es si va a Cuba o no va a Cuba, si yo reconozco que es un tema importante eso, sino más bien qué es lo que hacemos y discutimos en la Cumbre. Yo soy partidario de que estén, pues se verá. Panamá es quien envía las invitaciones, y cuando Panamá envía las invitaciones, cada país decidirá lo que corresponda.
Insulza ofreció sus declaraciones ante la polémica desatada en el organismo hemisférico por la invitación que Panamá hizo a Cuba a que esté presente en la cumbre. Varios países habían amenazado con no asistir si Cuba no era invitada al encuentro. Alejandro Escalona.
El diario The New York Times dice en un editorial que atacar al grupo Estado Islámico en Siria sin un plan coherente ni la autorización del Congreso ha sido un error del gobierno del presidente Barack Obama.
El periódico señala que Obama ha tomado esta decisión sin permitir el debate público necesario antes de que la nación entre en otro conflicto costoso y potencialmente duradero en el Oriente Medio.
Según el Times, la operación lanzada el lunes fue bastante diferente a la ofensiva anunciada por Obama en su solemne discurso a la nación del 10 de septiembre.
Agrega el rotativo que por varios meses el gobierno se había centrado en la amenaza del Estado Islámico, pero ahora esos ataques en Siria también han tenido por objetivo al Jorasán, un grupo de veteranos insurgentes que pertenece al Frente al-Nusra, la mayor filial de la Al-Qaeda en Siria.
El Pentágono advirtió que dicho grupo radical preparaba un ataque inminente contra Estados Unidos o intereses occidentales.
Debido a las amenazas contra Estados Unidos por parte de grupos extremistas, las autoridades aeroportuarias mantienen vigilancia visible e invisible para evitar atentados. Alejandro Marcano nos informa.
Aunque las terminales aéreas estadounidenses todo parece transcurrir con normalidad, la realidad es otra, ya que las agencias de seguridad de Estados Unidos han redoblado casi silenciosa e imperceptiblemente las medidas de seguridad.
Me hicieron una revisión extra de mi equipaje, fuera de la normal que siempre hacen.
Incluso es más notoria la presencia de policías y perros detectores de artefactos explosivos en todas las instalaciones.
Tengo que pasar 3 controles antes de ingresar con los demás pasajeros. Entonces, no sé si era por primera vez que pasaban por este lado o las medidas de seguridad son extraordinarias en este instante que uno se siente seguro.
Las agencias de seguridad distribuyeron un boletín de inteligencia a las agencias militares y policiales, pidiendo incrementar la seguridad en lugares como aeropuertos y estaciones de metro y de trenes.
Sí, es por seguridad de todos nosotros, bien, que se hagan estas cosas.
Ya desde el pasado mes de julio, los pasajeros de avión con destino a Estados Unidos son sometidos a nuevos controles de seguridad, y ahora este miércoles el senador demócrata Carl Levin de Michigan describió la amenaza como inminente, asegurando incluso que habían determinado que el grupo tiene una capacidad cada vez mayor para armar un artefacto explosivo, y está en un punto crítico en el desarrollo, pero algunas personas no parecen enteradas del peligro y la razón de estas nuevas medidas de seguridad que podrían haber llegado para quedarse por un largo tiempo.
No tiene ningún cambio hasta ahorita.
Entre tanto, la Oficina de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Miami asegura que no ha habido ningún cambio en cuanto al estatus de seguridad y dicen que se mantiene por ahora en lo que ellos llaman normal. Desde Miami, Alejandro Marcano.
En otras informaciones, la coalición opositora de Venezuela eligió a un nuevo secretario ejecutivo, posición que estaba vacante desde julio luego que la renuncia de su líder dejara al descubierto las divisiones que enfrenta el movimiento.
El periodista y activista social Jesús Chuo Torrealba, locutor de varios programas en la emisora local Radio Caracas, anunció que aceptó la secretaría ejecutiva de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, en reemplazo de Ramón Guillermo Aveledo, que renunció al cargo ante los cuestionamientos de otros sectores adversos al gobierno.
Torrealba, un ex militante del Partido Comunista de Venezuela de 56 años, dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que su posición o postulación a la Secretaría Ejecutiva de la MUD respondía a una situación atípica y anómala, producto de la situación de crisis nacional que lo llaman a dar una contribución.
Expertos afirman que Chile podría convertirse en un país económicamente mediocre. Miguel Cabrera nos informa.
El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux, afirmó que Chile arriesga convertirse en un país mediocre en América Latina, con crecimiento muy bajo, deterioro en la distribución del ingreso y gran frustración en la ciudadanía. De acuerdo con el experto, la racionalidad económica ha sido dejada de lado en favor de políticas de corto plazo, y esto significa afectar el ahorro, el empleo, la inversión e incluso la capacidad de financiar políticas sociales en el futuro, dijo Desormeaux. Otro especialista, Jorge Ramón Valente, comparó los gastos con respecto al Producto Interno Bruto y subrayó que los resultados son insostenibles.
Tenemos un crecimiento de 3, estamos hablando con un crecimiento del gasto de 10, nuevamente completaríamos un segundo año en el cual crecemos 3 veces el crecimiento del gasto por una vez de crecimiento producto. Eso es insostenible en el largo plazo.
Sin embargo, el canciller chileno de visita con Bachelet en Estados Unidos aseguró que los inversionistas de Wall Street confían en la estabilidad de Chile y en el proceso de reformas impulsado por la moneda. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
8:09 y el primer ministro británico David Cameron anunció en la ONU que llegó el momento de que su país entre en una nueva fase de acción y debería unirse a los ataques aéreos de Estados Unidos encabezados contra el Estado Islámico.
Durante un mensaje el miércoles ante los 193 miembros del Pleno de la Asamblea General en Nueva York, Cameron indicó que convocará mañana viernes al Parlamento para garantizar la aprobación de participación de su país en ataques internacionales contra los militantes y yihadistas en Irak.
Al mismo tiempo, el primer ministro británico indicó que Irán podría ayudar en derrotar la amenaza que representa el Estado Islámico en Irak y Siria.
El rey Felipe VI de España ratificó este miércoles el compromiso de su país con los principios y valores universales defendidos por Naciones Unidas. Al intervenir ante la Asamblea General de la ONU, el monarca español se refirió también a una España renovada, deseosa de formar parte del Consejo de Seguridad del organismo.
España ha demostrado siempre su apoyo incondicional al sistema de Naciones Unidas y su responsabilidad activa con los principios que en esta Asamblea todos reconocemos: la libertad, la justicia, la igualdad, la soberanía nacional, la independencia y la integridad de los Estados. Y continuará asumiendo, como hasta hoy, sus plenas responsabilidades como miembro de las Naciones Unidas. Con esa vocación, España está dando un paso más adelante como candidata a un puesto no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016.
En su discurso, Felipe VI garantizó la participación activa de España en la defensa de una humanidad en paz y de unas Naciones Unidas más unidas contra el fanatismo, la intolerancia y la barbarie.
Exactamente a las 8:11 de la mañana, el juicio a un exdirector de una cárcel en Rumanía, acusado de brutalidades y de crímenes de lesa humanidad en la época comunista, comenzó en el Tribunal de Apelaciones de Bucarest.
Por primera vez desde la caída del régimen comunista hace casi 25 años, se intenta llevar ante la justicia a un dirigente del sistema carcelario rumano que encerró tras las rejas a casi 600.000 disidentes.
El acusado Alexandru Vicinescu, que el sábado cumple 89 años, llegó al tribunal acompañado de uno de sus sobrinos, que habló por él todo el tiempo y dijo: a mi edad no estoy bien, miren en qué estado estoy.
Vicinescu está acusado de haber instaurado un régimen de exterminio en la prisión de Raminu Sarap, al este del país, y podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
Bien, son las 8:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, la continuación de esta tu cita de hoy tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Demio Navas. Vamos a repetir la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteraron del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y tenemos a continuación un pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico, a unos 1000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, ha comenzado a mostrar signos de organización. aunque los vientos o los niveles superiores no son totalmente favorables para su desarrollo. La onda está presentando una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Pinar del Río hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa norte central, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Angelinos de California derrotó anoche a la Oakland 5-4 y de esa forma la novena de los Angelinos acumula 98 victorias con solamente 61 derrotas, el mejor récord este año en las ligas mayores. En los otros partidos de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Toronto derrotó 1-0 a los Marineros de Seattle. Goins impulsó la única carrera del encuentro. Mark Burley llegó a un total de 13 victorias. Asimismo, el equipo del Atlanta logró éxito ante el Cincinnati de 5-0. Otro equipo que ganó su encuentro fue el Philadelphia ante los Marlins de Miami 2-1, pese a un doble y un triple del joven pelotero cubano Enrique Kiki Hernández, patrullero central del equipo de aquí de Miami. La novena de los mellizos dispuso 2-1 del equipo de Arizona. El Baltimore, actual campeón en la división del este de la Liga Americana, superó a los Yankees 9-5. A propósito, hoy Radio Martí a las 7 de la noche estará transmitiendo el partido de los Yankees, ya que por última vez estará jugando en la Gran Manzana el torpedero Derek Jeter, quien ayer miércoles se fue de 4-0 y bajó a 253. El Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, le ganó a los Medias Blancas de Chicago 6-1. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo. Otro cubano, Pito Abreu, conectó un indiscutible y anotó una. En tanto, Dayan Viciedo impulsó la única carrera para los Medias Blancas. Y el pitcher cubano Amaury Sanit del equipo Tigres de Quintana Roo fue nombrado por segundo año consecutivo como el mejor pitcher del año en la Liga Mexicana de Béisbol. Ganó el cubano 11 partidos y solamente perdió uno y fue líder en efectividad con 2.00. Otro cubano, el habanero Yasmani Tomás, ya tiene una oferta para jugar en las Grandes Ligas por la suma de $90 millones. Por último, quiero señalar, aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy jueves, de que el pelotero cubano Héctor Olivera abandonó la isla y su nombre se suma a una extensa lista de atletas antillanos que han decidido probar suerte en el béisbol de las Grandes Ligas, informó ayer miércoles Béisbol América. Figura indiscutible de los equipos Cuba en los principales eventos internacionales. En la última década, Olivera se perdió el último tramo de la serie número 51 en Cuba debido a una lesión. En 8 años en la pelota cubana, Olivera el santiaguero bateó para un promedio ofensivo de 332, conectó 81 jonrones e impulsó 414 carreras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Droga basada en un anestésico para animales mata a 3 jóvenes en La Habana. Critica el periódico New York Times la estrategia del presidente Barack Obama para atacar al grupo Estado Islámico. Los expertos advierten que Chile podría convertirse en un país de economía mediocre. Y comenzó en Rumanía el juicio al exdirector de una cárcel en la época del comunismo, acusado de brutalidad y de crímenes de lesa humanidad.
Bien, 8:19 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy, desde luego también con la Lotería de la Florida, los diferentes sorteos de ayer.
Pues sí, así es, efectivamente tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 17, 30, 32, 34 y 36.
Bueno, con la charada cubana, rapidito, no la de Villoli, sino la charada, la de verdad, la real. Tenemos que el 17 es San Lázaro, el 30 es Camarón, que se duerme, termina un contado, se lo lleva a la corriente, cualquiera de las dos. El 32 es el cochinito, que si se duerme termina en Nochebuena, en una, tú sabes, en una parrillada. El 34 es el monito, que uno de los gorilitas que nacieron aquí en la Florida recientemente, el mono, es el número 34. Y el 36 es Cachimba, la de San Juan, saludando a la gente buena de San Juan de Puerto Rico y de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, la tierra de Viñoli, porque él es allí de Remedios también.
Así es, y Viñoli no tiene remedio.
No, claro que
el
no.
El caso es que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 4978-4978. En la noche, 2373-2373. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 589-589 fue la centena ganadora. Y en la noche, 737-737. Así que felicitaciones al que se empató con aquí, con algún numerito, que por acá la gente como que se le olvida jugar.
Así mismo es.
Entre ellas estoy yo. Tú sabes que hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico.
¿Ah, sí?
Sí.
No. Para saludar a mi farmacéutico, pues, Márquez, allá en Jayalía.
Pues vamos.
Señor, que lleva años allí en esa misma esquina, años.
Pues efectivamente, hoy en día el farmacéutico en nuestros pueblos, en que recordamos en la infancia, claro, ¿no? Era como un familiar más. Había una farmacia en el pueblo, había un dentista, un pediatra, dos, tres médicos de medicina general, de internista, dos, tres. Eso era lo que había más o menos en cada pueblito, ¿verdad?
Tiene toda la razón.
Y el farmacéutico, hoy en día, pues las grandes farmacias son aquí, en los Estados Unidos, pues grandes cadenas que quedan. Pocas farmacias así como la de el amigo tuyo en Jayalía.
Sí, señor.
Que se identifique uno como el farmacéutico.
Muchos años allí.
Yo voy a una farmacia de cadenas, pero en realidad estoy muy contenta. En la farmacia que yo voy, pues todo el mundo me conoce. Desde que estoy llamando para pedir que me rellenen un medicamento para algo, ya me están identificando, tratan de atenderme lo antes posible. Yo voy a las farmacias de Target, pero ahí farmacias aquí en los Estados Unidos que son redes que hay a lo largo de todo el país.
No, hay verdaderas corporaciones farmacéuticas.
Y el trabajo es la relación de paciente y farmacéutico, pues es un poco más extensa, no es personal como ese farmacéutico que conocimos en...
Pero claro, como aquí en Miami, como que estamos muy cerquita de lo cubano, hay muchas farmacias de barrio. Farmacias cubanas que le llaman, farmacias de barrio, con un, digamos que una gestión muy personalizada, la forma del tratamiento es muy personal y se siente uno cómodo en ese sentido, ¿no?
Pues es así, cuando yo llegué, yo vivía en Los Ángeles, pero cuando yo me mudé a Miami, la primera farmacia a la que visité y a la que compraba mi medicamento, que me quedaba solamente a un bloque de mi casa a una cuadra, era la farmacia de Juanita Castro. Así que me hiciste recordar eso.
Sí, no, claro, está bien.
Juanita Castro, pues, aquí en el exilio, en sus primeros tiempos.
Una farmacia
durante muchísimos
tiempo.
No, ya no la tiene, pero tuvo durante muchísimos años una farmacia. Y era bien conocida, no solo para los que vivían cerca, sino muchas cubanos de lejos, pues iban a la farmacia de Juanita. Así que, bueno, pues también una felicitación para ella, porque hoy es el día del farmacéutico. Me voy a encargar de hoy, no se me va a olvidar mandarle una felicitación.
¿Cómo que no?
Día Mundial del Farmacéutico. Es la primera vez, creo, que me tropiezo con Día Mundial de Farmacéutico. Me he tropezado con días de farmacéutico, pero en otros países, en Centroamérica, en Sudamérica, pero no precisamente aquí en los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, sabes que Francia, Estados Unidos y España son los países que fueron más visitados en el año 2013. de todos los estudios, tú sabes que se hace un estudio sobre la competitividad de la industria y los servicios de donde la gente usualmente pues va a visitar, la gente que practica el turismo. Y hay una organización mundial de turismo que se encarga de localizar y de ver todas estas estadísticas. Y el primer país en recepción de turistas es Francia. Recibe anualmente 84,7 millones de visitantes y tiene un 2% más que el año anterior. En la segunda posición está Estados Unidos. Recibe 69,8 millones de viajeros extranjeros. Y entonces lo cierra España, sí, que recibió el año pasado 60,7 millones de turistas extranjeros.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la recta final, últimos 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Y ya, bueno, en víspera prácticamente del viernes. Mañana es viernes. ¿Qué te parece, Lucía?
Pues me parece muy bien. Ya genial. Estamos celebrando el preámbulo del viernes. Y aunque nos queda nada más que media hora de tempranito y de mañana, queremos recordarle a nuestros oyentes que a continuación, a las 9, pueden escuchar con voz propia, sí, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del Noticiero de la Tarde y la Noche. Así que para estar al día del acontecer, lo mejor es que se queden con nosotros. Gracias. Bueno,
dice Roto en Paz que hoy Omar amaneció tomando vodka en su cumpleaños y escuchándolo también. Felicidades para él.
Felicidades.
Bueno, vamos entonces a pasar con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos recurren a estrategias creativas para comunicarse sin ser interceptados por el gobierno. El secretario general de la OEA, José Miguel Insunza, es partidario de que Cuba participe en la Cumbre de las Américas del año próximo. Plantea al presidente de México la necesidad de formar un frente común para combatir el problema del narcotráfico. Y tres personas han muerto en Puerto Rico a la causa del virus chikungunya.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de derechos humanos y cubanos de a pie compartieron sus estrategias para comunicarse sin ser interceptados. Nuestro colega Adrián Reyes tiene este reporte.
Algunos le llaman subversión lingüística, otros metalenguaje, pero sencillamente es la manera que utilizan los cubanos para encriptar su mensaje sin que puedan escucharlos a través del teléfono.
Los servidores centrales de La Habana, que es donde están los servidores de las telecomunicaciones, están siendo monitorizadas todas las llamadas. Por ahí pasa toda la llamada que hace el pueblo entero, no solamente los activistas.
Así le dijo a periodistas independientes este joven de Santi Espíritus, quien se siente tan vigilado como cualquier activista de derechos humanos.
Te diré de que nosotros a veces vamos a hacer una actividad y tenemos que coger y hacerla de tú para tú, ir a los municipios, visitar a los miembros frente a frente, porque siempre corremos el riesgo por medio de un teléfono, hablar y un operativo es lo mismo.
José Daniel Ferrer, líder del partido Unión Patriótica de Cuba, explica que además de los mensajeros números?
Siempre que podemos economizar energías humanas y recursos, pues lo hacemos a través de un mensaje hablado, SMS o correo que están codificados.
Códigos que cambian constantemente para evitar ser descubiertos.
Cuando yo tengo una protesta pública en mi casa sobre temas de derechos humanos, temas sociales, temas políticos y económicos,
aunque cree que la subversión lingüística o el uso de códigos para comunicarse alimenta la paranoia social, el director de la revista Convivencias, Dagoberto Valdés, no vive de espaldas a la realidad.
Se ha creado un metalenguaje, es decir, más allá del lenguaje lineal, los cubanos nos hemos acostumbrado a hablar en clave. Una manicuri puso en su casa un cartel que decía prohibido hablar de la cosa. La cosa, por supuesto, es el sistema.
Cuando dos interlocutores encriptan su mensaje, lo hacen para mantener desinformado a un tercero. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es partidario de que Cuba participe en la Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo año.
Insulza declaró que el problema de la cumbre en Panamá no es si Cuba asiste o no, sino más bien lo que se hará y se discutirá en la cumbre.
Insulza aclaró que Panamá es quien envía las invitaciones a los países y le corresponde a cada uno de los invitados decidir.
Y el presidente se declara contra el terrorismo internacional en un discurso en la Asamblea General de la ONU. Henry Llanos tiene los detalles del discurso del mandatario estadounidense.
Con la asistencia de más de 140 países, se inauguró este miércoles la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con la atención centrada en el aumento del extremismo islámico en Irak y Siria y otras áreas del Medio Oriente, al igual que cómo contener el brote de ébola en África. El presidente Barack Obama pidió al mundo sumarse a la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico y prometió liderar una amplia coalición para desmantelar la red de muerte del grupo extremista, que no incluirá el envío de tropas estadounidenses a suelo extranjero.
Hoy pedimos al mundo que se una en este esfuerzo. Quienes se han unido al ISIL deben abandonar el campo de guerra mientras puedan. Los que continúen luchando por una causa de odio encontrarán que cada vez están más aislados, porque nosotros no sucumbiremos a amenazas y demostraremos que el futuro pertenece a aquellos que construyen, no a los que destruyen.
Obama enfatizó en su discurso las prioridades de Estados Unidos, que incluyen el apoyo a Ucrania, la prueba de un acuerdo nuclear con Irán y la lucha contra el cambio climático y las enfermedades. Les informó Henry Llanos.
El gobierno sirio dijo este miércoles que los golpes contra los terroristas no alcanzarán sus objetivos si no se ejecutan dentro de la legalidad internacional.
El embajador de Siria ante Naciones Unidas, Bachar Jaafari, respaldó la resolución del Consejo de Seguridad de combatir a los miembros del grupo Estado Islámico, pero se negó a que Israel forme parte de la coalición internacional.
Jaafari dijo que el hecho de que Israel derribó un avión sirio que estaba bombardeando lugares de operaciones del Estado Islámico demuestra una alianza entre el Estado judío y las organizaciones terroristas. El embajador sirio también acusó a Qatar y a Arabia Saudita de ser portales de tránsito de los terroristas.
Exactamente las 8:36 minutos, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó el martes la necesidad de formar un frente común entre los países de la región para combatir el problema del narcotráfico.
El mandatario dijo que el tema de los carteles es algo transnacional y que esta colaboración ya está en marcha con países de la Alianza del Pacífico, como Colombia, Chile y Perú, y con los demás países centroamericanos, particularmente con los de que México hace frontera en la parte sur y con Estados Unidos.
El mandatario hizo estas declaraciones en un acto organizado por el Council of Foreign Relations tras participar en la cumbre sobre el cambio climático que se celebró el martes en Naciones Unidas.
El Departamento del Tesoro sancionó el miércoles a 8 personas acusadas de financiar o facilitar el movimiento de combatientes extranjeros hacia el grupo Estado Islámico y el Frente Nusra.
Estados Unidos también castigó a otros 3 individuos que por apoyar a Jemaat Islamiyah, un afiliado de Al-Qaeda en el sureste asiático.
La inclusión en la lista del Departamento del Tesoro implica la congelación de todos los activos, y el aislamiento de los sancionados del sistema bancario de Estados Unidos.
Exactamente las 8:37 minutos y 3 personas han muerto en Puerto Rico a causa del virus chikungunya, informó la directora de epidemiología del Departamento de Salud de la isla caribeña, Brenda Rivera García.
2 de las víctimas vivían en el área metropolitana de San Juan, la tercera en Fajardo, municipio de la costa noreste. Todos fueron hospitalizados antes de su fallecimiento.
No existe vacuna o fármaco contra la enfermedad que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. El virus produce fiebre alta, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza y musculares.
El presidente de Francia condenó a extremistas del Estado Islámico por la decapitación de un rehén francés. Desde Washington informa Tony Cano.
El gobierno francés confirmó que un grupo de extremistas decapitó a un rehén de nacionalidad francesa. El ejecutado, Herve Goudel, había aparecido en un video afirmando que moriría en 24 horas a menos que Francia terminara sus ataques contra el grupo Estado Islámico. El presidente francés, François Hollande, agradeció en Nueva York a su homólogo Barack Obama por sus condolencias al pueblo francés y añadió que el rehén fue cruelmente asesinado por ser francés y porque su país lucha contra el terrorismo.
No
es la primera vez que Francia ha sido afectada por actos terroristas y nunca nos hemos rendido. Cada vez que salimos de estas cosas, lo hacemos más robustecidos y con una mayor solidaridad. Otras naciones también han sido afectadas por esta barbarie. La ejecución la llevó a cabo un grupo que se hace llamar Jun al-Kihaf o Soldados del Califato. Gurdel, de 55 años, era un guía montañista originario de Niza. Fue secuestrado en las montañas del norte de Argelia. En Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 8:39 minutos, el gobierno de Sierra Leona, ordenó el aislamiento de otros 13 distritos del país al revelarse que el brote de ébola es peor de lo que se anticipaba.
El presidente Ernest Bai Koroma ordenó el miércoles aislar los distritos de Puerto Loko, Bombali y Moyamba, por los cuales solo podrán circular personas que ofrezcan servicios esenciales.
En otras zonas del país, incluida la capital Freetown, se pondrán las casas en cuarentena cuando se identifique algún caso con la enfermedad.
Unas 600 personas han muerto en Sierra Leona a consecuencia del ébola. En África Occidental se contabilizan casi 3.000 víctimas mortales.
En otras informaciones tenemos que el ejército de Myanmar dijo que dio de baja a 109 menores que mantenían en sus filas, lo que constituye la mayor liberación desde que el gobierno aceptó dejar de usar a niños como soldados.
En un comunicado emitido este jueves, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que la medida muestra que el ejército de Myanmar está tomando en serio los esfuerzos para poner fin al reclutamiento de menores.
Los liberados este jueves tenían menos de 18 años. Myanmar firmó un acuerdo con la ONU en el 2012 que delineó las medidas para poner fin a la práctica de reclutar menores. Son las 8:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, en la recta final de nuestra cita de hoy, tempranito y de mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de Demio Navas. Así que estaremos platicando con luz el tiempo que nos quede y nuestro esperado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre las nominaciones para la edición número 15 de los Grammy Latinos. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Hoy pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que ha estado afectando las provincias orientales cubanas se ha movido al oeste sobre la región de Camagüey y Ciego de Ávila, pero se debe señalar que esta onda no ha presentado un desarrollo significativo. Otra onda tropical está afectando el canal de Yucatán y se extiende hacia el sur sobre las aguas del Golfo de Honduras, muy cerca de las costas de Belice, al sur de Pinar del Río. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Holguín. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Es para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El pelotero cubano Héctor Olivera Amaro, segunda base de Santiago de Cuba, no apareció en la alineación de su equipo durante los juegos del lunes, martes y ayer miércoles contra el equipo de Guantánamo en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, y en Santiago, Cuba, se comenta con insistencia que el segunda base habría abandonado la isla con la intención de establecer residencia en otro país con la intención de jugar en las grandes ligas de béisbol. Por otra parte, Amaury Sanit, el pitcher cubano de los Tigres de Quintana Roo, fue nombrado por segundo año consecutivo como lanzador del año de la Liga Mexicana de Béisbol con base en las votaciones de la prensa especializada. El lanzador cubano fue líder de efectividad del circuito mexicano con 2.00, fue tercero en victorias con 11 y su porcentaje de ganados y perdidos fue el mejor de la campaña, 916, o sea, 11 éxitos y solamente un fracaso. Los rivales apenas le promediaron 226. Y ayer miércoles, el equipo del Baltimore, actual campeón de la División del Este de la Liga Americana, derrotó 9-5 a los Yankees de Nueva York, y de esa forma la novena de los Yankees ya no tiene ninguna posibilidad, al menos, de avanzar. a la primera ronda de la serie playoff, lo que quiere decir que ya fue eliminado. Jeter se fue de 4-0, en tanto Nelson Cruz, el dominicano, se fue de 5-4 con una impulsada y una anotada. Por su parte, el Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar ayer miércoles a los Medias Blancas de Chicago 6-1. En este partido, Pito Abreu, el Cienfuegos, el muchacho del Polo mal tiempo, disparó un sencillo y anotó una. Alexei Ramírez, el pinareño, se fue de 4-1. En tanto, ya Jan Viciado, el villaclareño, disparó su tercer triple del año e impulsó una carrera. Por Detroit, el cubano Julito Martínez, muy bien, de 4-3 con una anotada, y Nick Castellanos, el otro cubano, con una impulsada. Finalmente, el equipo de Minnesota derrotó a la novena de Arizona con marcador final de 2-1. Ahora que el excampeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez ha regresado a la empresa de televisión HBO, HBO, las posibilidades de su combate contra el actual campeón del peso mediano, el boricua Miguel Ángel Cotto, se han incrementado y se habla de que ambos pudieran enfrentarse en marzo próximo, posiblemente en Las Vegas. Como todos conocen, recientemente Álvarez derrotó por decisión dividida al cubano Erislandy Lara, quien aún así sigue siendo el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, ya que en su combate contra el Canelo no estuvo en juego el título del Orbe. Por último, quiero señalar de que el cubano Yasmani Tomás, actualmente residiendo allá en Haití, República Dominicana, ya tiene una oferta para firmar un contrato con las Grandes Ligas, con equipo de las mayores, por la suma de $90 millones. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7:05 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Escuche la narración y comentarios de lo que será un emotivo juego para todos los neoyorquinos y fanáticos de los Yankees este jueves a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. New York.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Lucy, a las 9 de la mañana comienzan las muchachitas en combo propia. Les un espacio esperado por muchos de nuestros amigos oyentes, ellas y ellos, con temas de interés para todo
pues
el mundo.
Pues así, ¿no? así es. Mira, sí. Tengo algunas efemérides que quiero mencionar, pero antes tengo un mensaje de Roberto Velasco, que pide que le envíen un saludo. Dice que él se lo envíes tú, sí, para el pueblo de Báez.
Oh, un saludo para Báez, de parte de Velasco. Sí, señor, por acá. Báez, que está no muy lejos de Zulueta, de Placeta, en esa zona por allá, villaclareña. Sí, señor. Así que es una zona bellísima. Ahí empieza el cierto lomerío, por ahí es una zona muy ondulada.
Lomerío.
Sí, no es una zona llana del todo, como Remedio, sino se empieza ya a ver las lomas entrando ya en su presentación hacia lo que es el Escambray, un poco más al sur de la villa, que es una zona ya montañosa, ¿no?
Bueno, pues sí. Muchísimas gracias por su mensaje y sí, un saludo al pueblo de Báez.
Seguro que sí.
Tú sabes que, para mencionar algunas de las efemérides de hoy, en el año 1766 nace Richelieu, el político aristócrata y primer ministro francés. Ahí le faltó decir que fue cardenal también.
Sí, fue cardenal Richelieu.
Cardenal que tanto nos imponía, ¿te acuerdas? En las aventuras aquellas, creo que de los tres mosqueteros y toda esa cosa, todos le teníamos miedo al cardenal Richelieu.
Así mismo es.
También un día como hoy, en el año 1925, nace Silvana Pampanini, la actriz italiana.
Silvana Pampanini.
La Pampanini. También la actriz mexicana. En 1930 nace Elsa Aguirre, la actriz mexicana, que no solo telenovelas, sino muchísimas películas. Sí. En el año 44 nace Michael Douglas, actor y productor estadounidense. En 1944 nace en el 47 Charity, que fue la modelo estadounidense. Esa fue la que era muy delgadita, ¿verdad?
Exactamente.
Yo creo que sí, que creó aquella moda de las modelos bien delgadas. Uh-huh. En el año 1952 nace Christopher Reeve, un actor querido que lamentablemente murió muy joven, el 2004. Estuvo pues parapléjico, hizo muchísimas películas, pero siempre lo recordamos en su rol, sí, emblemático de Superman.
Y hay que destacar también que un día como hoy, en el año 1963, nace en Jatibonico el señor Omar G. Hernández.
Pues sí, también, muy importante, en claro Jatibonico, que sí, lo felicitamos. Omar. Mira, Omar también nace en un día, sí, como, un hoy, día como hoy, en el 60 nace en Eduardo Yáñez.
Oh, mira, actor Yáñez.
Sí, y la actriz rubia despamparante, sí, con una sonrisa, Herbert Locklear.
Este Yáñez no fue uno de los guardaespaldas en la película de los guardaespaldas. De las mujeres buenas que
estaban muy malas, y de las mujeres malas que eran las que estaban,
sí,
muy buenas.
Sí, ahí la cosa era revés, la novela esa, sí, una novela, señor, al revés.
En el año 1962, sí, Aida Turturro, la actriz italiana que vimos tanto en la serie de Los Sopranos, está también de cumpleaños, la esposa de Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. La música me entró la música por debajo y me desconcertó. En el 69, otro que está de cumpleaños es Will Smith, el actor y músico rapero, nació en el 68 y se nos acabó el tiempo. Felicitaciones a todos los farmacéuticos en su día.
Sí, señor.
Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzú.
En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana, madrugando bien tempranito, les esperamos a las 5 para todos ustedes. Muy buen día, disfrútenlo.